La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos con mucha gente amiga. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Es por acá. Se encuentra presente el artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hablaremos hoy de una mujer muy hermosa, muy inteligente y muy aficionada a los triángulos amorosos. Hoy será un día de triángulos amorosos, pero uno de los vértices será siempre el mismo. Nos estamos refiriendo a Lou Salomé. En realidad se llamaba Louis von Salomé, nació en 1861, venía de una familia aristocrática alemana que vivía en San Petersburgo. Su papá era un general amigo del zar de Rusia. Lou pasó su infancia en una residencia cercana al Palacio Invierno, y si no, se iban a una dacha, una especie de quinta, ¿no?, que tenían en el campo. Era la más chica de cinco hermanos. La primera aventura amorosa que no llegó a consumarse fue con el pastor Hendrik Gilot, que era un predicador protestante, quizá el más importante de Rusia. Con él tuvo sus primeras clases de filosofía. Parece que Gilot era demasiado afectuoso. Muy bien, le decían. Gilot se enamoró de Lou Salomé hasta el punto de que planeó divorciarse de su esposa y casarse con ella. Era muy chica, Lou. Un día Gilot le preguntó redondamente si no quería ser su amante. Escúcheme, le voy a preguntar una cosa. ¿Su amante? ¿No puedo ser? Bien. Lou se negó y no lo vio más.
Bueno, está bien, claro.
A los 18 años, Lou se fue a Zurich para ir a la universidad. Dice el cronista que Lou Salomé solía sentirse fuertemente atraída.
¿Cómo?
Fuertemente atraída. Sí, sí. Por la figura de un mentor mayor. Seducía a los eruditos, pero después los maltrataba un poco, dice la crónica. Detenía los embates del sabio enamorado y al mismo tiempo se entregaba a compañeros menos diestros.
A ver, ¿cómo se llama?
La tipa seducía al maestro y después
agarraba al compañero.
Agarraba viaje con el más sonso de los alumnos.
Está bien, está bien.
En Roma, durante el invierno de 1882, Lou visitó a la feminista Malwida von Meisenberg. Allí conoció al protegido de Malwida. En realidad es Malvida. Malwida von Meisenberg. Y conoció al protegido de Malwida, el filósofo Paul Rie, que tenía 30 años. Rie era hijo de un hacendado prusiano que había perdido todo su dinero en el escolazo y había acudido a esta chica, la Malvida, para pedirle, para jetearla, ¿no?, para pedirle un guita. Lou y Rie pasaron por Roma y luego de varias excursiones, el Rie le declaró su amor. Dice, te amo, le dice. Sí. Ah, bueno, pero a ella no le gustaba nada el tipo. Y Luz Salomé le habló de un ideal de hermandad sin sexo. Dice, mira, Paul, dice, no te acerqué, no te acerqué. Dice, la hermandad sin sexo, sacó un palo que tenía. Sí. Paul Re dijo algo así como, y bueno, ¿qué va a hacer? Aceptó. Ah. Aceptó la amistad. Era un modo de estar cerca. Claro. Habrá pensado el tipo, quizá un día se claro. cae el techo y algo sucede. Lu le habló de un sueño que se repetía con frecuencia. Y en aquel sueño, ella se veía con dos tipos en un apartamento repleto de libros y flores. Y este Paul Re entendió, o creyó entender, o le convino entender, que este sueño quería decir que ella en realidad quería estar con dos hombres.
No, bueno.
Y le dijo, mire, usted lo que está soñando es muy sencillo. Sí. Usted quiere estar con dos hombres y uno soy yo.
No, bueno.
Ahí me parece.
Entonces, directamente convocó a un tercer personaje para que viniera a vivir con ellos. Sí. Y le escribió a un amigo. Este amigo se llamaba Federico Nietzsche. A Nietzsche. Che, Nietzsche, dice, no vas a creer lo que pasa. Re sabía que Nietzsche aceptaría una propuesta de ese orden, porque era un hombre a quien cualquier ómnibus lo dejaba en la cercanía. Hacía poco había roto su relación con Richard y Cosima Wagner.
Ah.
Sí, eran amiguetes, pero se habían peleado. Nietzsche efectivamente aceptó la propuesta de Re y Luz Salomé. Se encontraron en la Basílica de San Pedro en Roma, mirá qué lugar. Cuando Nietzsche vio a Lu, también se enamoró.
Sí.
Dijo, me enamoré. Se inclinó galante ante ella y le preguntó, ¿qué estrella nos ha traído hasta aquí? Con ese tono. Y le propuso rápidamente matrimonio. Pará, ¿sí? Dice Re, sí, sí. Paul Re.
Claro.
Le dice, momento, el pacto no incluye este pedido. Dice Nietzsche, aflojó. Se armó un trío entre ellos, y ellos lo llamaban la Santísima Trinidad. Ahí abundaban los besos, los cruces intelectuales, pero no más. Ah, loco.
Y así.
Parece que...
Llegaban hasta los besos.
Sí. En Lucerna, los tres acudieron a un fotógrafo para sellar su pacto con un retrato. Como marco, eligieron una carreta de granja donde Re y Nietzsche aparecieron situados allí donde se ataban los animales de tiro.
En la parte de adelante.
En la parte de adelante. Alrededor del brazo de cada uno se ató una cuerda que sujetaba Lu a modo de rienda. Ellos estaban como bueyes y Lu Salomé como carretera. Y ella empuñaba también un látigo. Mirá vos, ahora empiezo a entender. En octubre de 1882, los tres pensaron en establecer este menage en París. Sin embargo, Lu, preocupada por la, más que nada, por la intensidad de los sentimientos de Nietzsche hacia ella.
Claro, estaba enamorado. Si
claro, me quiere demasiado. Comenzó a inclinarse por el otro, por Ri, que parece que era más tranquilo y afable. Nietzsche aceptó que debía perder a los dos, tanto a Samada como a su mejor amigo, y se despidió de ellos para siempre. Y luego siguió un cruel intercambio de correspondencia. Ustedes destrozaron mi vida, manga de sinvergüenza, qué sé yo. Influido por Lisbeth, su hermana, la hermana de Nietzsche, Nietzsche desarrolló una intensa animadversión contra Lu. Decía que era un mono manoliente.
Bueno, por favor.
Amenazó con suicidios, alardeó de sobrevivir a una sobredosis de opio. Más tarde, su dolor lo llevó a una pronunciada misoginia. Lu no olvidó a Nietzsche. Presentó sus trabajos al crítico George Brand, que comenzó a divulgarlos. En los siguientes 5 años, Lu Salomé y Paul Re vivieron rodeados de un grupo de intelectuales en Berlín. Las relaciones sociales se centraban en Lu, que era llamada excelencia, mientras que de Re decían que él era la dama de honor. Lu atormentó a Re permitiendo que hombres brillantes la cortejaran. La tipa le daba pifia levantándose hombres brillantes en el Roxy. En 1887, Lou quiso casarse con Carl Andreas, un famoso orientalista, especialmente erudito en la civilización persa. Ella le pidió a Ri que se quedara para formar un nuevo menage a trois. Ri se negó. No solo se negó, se mató.
¡No!
Se mató, sí señor. Lo encontraron en un río suizo. Había saltado desde un acantilado. Bueno, algunos dicen que se cayó también, pero bueno.
Bueno, bueno.
Cuentan que Carl Andreas, el otro, fanatizado por sus estudios, parecía un monje oriental, parecía. La manera como se dijo a Lu fue violenta. Ajá, así son los monjes orientales. Un día se presentó en la puerta de la casa de su amada, cuando vivía todavía con Paul Ri, y se declaró. Lu lo rechazó. Entonces, enojado, Andreas tomó un cuchillo y se lo clavó, se lo clavó en el pecho. Y semejante determinación, por no decir locura, convenció a Lu.
Sí, pero...
Bueno, es así, pero eso sí, nunca falla.
No.
Usted se inserta una cuchilla en el pecho y dice, bueno, está bien.
No, bueno.
Y Lu dijo que la sangrienta hazaña confirmó que estaba destinada a casarse con él. Y se casó. No, mejor dicho, no. Impuso algunas condiciones. Se casaría si podía mantener su libertad y, lo que era más importante, si no... la condición era que no tuviera que hacer el amor con él.
Ah, otro cuchillo. Otro cuchillo.
¿Puedo decir algo? Sí. Una de las peores condiciones para un matrimonio.
Claro. Andreas aceptó a regañadientes, digamos... ¿Alguna vez quiso unírsele?
Sí.
¿Unírsela?
No.
Unírsele. Por la fuerza.
Sí.
Pero nunca pudo. Para tranquilizar a su esposo, Lou contrató a una tal Marie, que representaba el papel de esposa suplente para Andreas. Nuevo menage.
Claro.
Ahora eran Lou, la esposa suplente, Marie y Andreas. Los tres vivieron confortablemente. Y Marie tuvo dos hijos de Andreas.
Ah,
mirá vos. Lo bautizaron Pirulo y eran felices los tres. Un día Lu se enamoró de otro muchacho. En 1897, un amigo en común de Andreas les presentó en Múnich nada menos que a Rainer María Rilke, que entonces tenía 22 años. Todavía no había escrito. Rilke la cortejó con la misma resolución que antes había demostrado Andreas. Solo que no ofreció su sangre. Contó que tras haberla visto en una primera oportunidad, andaba siempre con un ramo de rosas caminando por toda la ciudad, temblando de impaciencia ante la posibilidad de encontrarla por azar en alguna parte. Andaba con un ramo de rosas, y si la encontraba, este ramo de rosas para usted. Pero no la encontró. Al final la encontró, pero en una reunión, y se le declaró.
Sí.
Y ella lo aceptó. En Múnich vivieron entonces Andreas, Lu y Rilke, y fueron felices. Ella y su esposo, Andreas, se encargaban de corregir las poesías que escribía Rilke. Por su parte, dicen que Andreas había adoptado una estrategia. Había elegido de entre todos los pretendientes de su esposa el hombre con quien mejor se llevaba a él.
Claro.
O sea, la elección de Rilke también había sido de Andreas. Pero el trío se unió todavía más cuando en 1899 se embarcaron en un largo viaje a Rusia. Entre los recuerdos más interesantes, los tres pudieron reunirse con León Tolstoy y conversar con él. Andrea se mostró encantado cuando el escritor ignoró a Salomé y a Rilke y lo interrogó incesantemente sobre Persia. Era un pequeño triunfo ante su joven... y cercano competidor, ¿no? Especialmente ante Rilke. Bueno, cuando Lu cumplió 50 años, porque el tiempo pasa, ¿no?
Sí, sí.
Acudió al Congreso sobre Psicoanálisis de Weimar en 1911. Ya había escrito 10 novelas, un estudio sobre Nietzsche y docenas de artículos sobre una gran variedad de temas. la relación con Rilke había terminado. Rilke murió joven, en 1926, no tan joven, y pidió que Luz Salomé lo visitara en su lecho de muerte, ¿no? Y no fue la tipa. Por entonces, Andreas vivía solo en Gotinga, esperando que su mujer se reuniera con él en algún momento. En aquel congreso, ¿no es cierto?, en el congreso de psicoanálisis de Weimar, 1911, Lu conoció a Freud. Bueno, lo sedujo.
Pero,
y siguió con aquella costumbre, así, porque además de seducir a Freud, enamoró también a uno de sus discípulos, el médico croata Viktor Tausk, que Lu eligiera a Tausk como amante, lo enfureció a Freud.
Sí, claro.
Y escribió sobre Tausk como un ave de rapiña, pero bueno, se sometió a este nuevo menage, esta vez en casa separada. Algunos dicen que Lu en realidad se había propuesto seducir a Tausk para acercarse al maestro, ante quien el discípulo, bueno,
podía
presentarse. En 1913, Lu puso fin a su relación con Tausk, pero este muchacho, desesperado, se castró. Discúlpeme.
Ah, bueno.
El otro ya tenía el cuchillo en el pecho.
Sí,
bueno,
claro.
Este insistió.
Pero no, este se castró y después se pegó un tiro.
Ah,
claro, no iba a ser al revés.
No. Sí, no, no.
Lu empezó a estudiar psicoanálisis, claro.
Sí.
Tengo un novio.
Hubiera empezado antes.
Lo abandono, se castra y se mata, y yo empiezo a estudiar psicoanálisis. Sí, sí. Freud, que sentía devoción por ella, le facilitó pacientes. Le mandaba a los que no estaban muy locos.
Sí, para que practique.
Se los mandaba a ella para que practicara,
sí.
Como hace Rolón.
Bueno.
No, señor.
En algún momento se pelearon, porque ella adhirió a las ideas de Adler, que eran vapuleadas en el terreno freudiano, ¿no? Y Lu llegó a ser psicoanalista de Ana, la hija de Freud, mirá vos. Cuando sus relaciones con Freud terminaron, Lu regresó a Gotinga, ¿con quién? Con el marido, Karl Andreas, hasta que el orientalista este murió en 1930. El ascenso de los nazis fue muy difícil para Lu, ya que Lisbeth Nietzsche, la hermana de Nietzsche, visitada por el propio Hitler, comenzó a difundir el rumor de que Lu era finlandesa y judía. Lisbeth odiaba a Lu, dirigía los archivos de Nietzsche, y los usaba para modificar sus pensamientos, los pensamientos de Nietzsche, con el fin de hacerlo parecer un nazi. Algunos trabajan por ese lado, lo mismo que pasa con Wagner, ¿no? Odiaba a Lisbeth a Lu porque ofrecía un punto de vista de su hermano, Nietzsche, completamente distinto, que no respondía en absoluto a la coyuntura hitleriana. Lu Andrea Salomé murió finalmente en 1937 en Gotinga, a los 76 años de edad, a causa de una falla renal. Inmediatamente después de su muerte, en 1937, la Gestapo confiscó sus papeles y su biblioteca. Algunas cartas con sus amantes ilustres pudieron salvarse y fueron fuente de la historia que contamos. También hay, creo que hay un libro, ¿no?, de la correspondencia de Lu Salomé, nada menos que con Hermann Hesse.
Ah.
Así que es muy, muy interesante esa correspondencia, ¿no? Ahí, bueno, ya hablaremos un día de eso. Linda historia esta.
Muy linda.
Sí. ¿Y cuántas Salomé celebridades literarias, sí, intelectuales? Sí.
Así que hemos pensado ilustrarla con este tango que alude a estos tríos, y se llama Tres Esperanzas.
Claro.
Tres Esperanzas canta ahora Jorge Vidal.
No doy un paso más, alma perra que hay en mí. Me siento desmayar, murámonos aquí. Si el mundo sigue así, padeciendo a lo faquir. Si el mundo sigue igual, si el sol vuelve a salir. La gente me ha engañado desde el día en que nací. Las hembras se han burlado, mi vieja la perdí. No ves que estoy en llanta y bandiao por ser un gil. Casa el bufo suichar, vamos a dormir. Tres esperanzas tuve en mi vida. Dos eran blancas y una punzó. Una mi madre, vieja y vencida. Otra la gente, otra un amor. Tres esperanzas tuve en mi vida. Dos me engañaron y una murió. No tengo ni rencor, ni veneno, ni maldad. Son ganas de olvidar, terror al porvenir. Me he vuelto pa' mirar y el pasado me ha hecho reír. Las cosas que soñé, me cachen diez quejir. Plántate aquí nomás, alma otaria que hay en mí. Con tres pa' que pedir, pa' marero jugar. Si a un paso del adiós no hay un beso para mí. Casa el bufo su echar, vamos a dormir. Tres esperanzas tuve en mi vida. Dos eran blancas y una punzó. Una mi madre, vieja y vencida. Otra la gente, otra un amor. Tres esperanzas tuve en mi vida. Dos me engañaron y una murió.
Era Jorge Vidal, La venganza será terrible, Tres esperanzas.
Qué linda versión, ¿eh?
Muy buena.
Qué linda versión.
Qué cantante,
de lo
¿no?
mejor de Jorge Vidal, y además un tango de Discépolo espectacular, muy lindo, muy lindo. Gran versión. Y el final sí, de mucha fuerza, en un registro muy difícil, lo hace con sí, una gran solvencia, Jorge Vidal. Bueno, sigamos con el programa.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. ¿Usted sabe cuál es la mejor manera de revivir nuestros mejores momentos? Esta. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. El único programa que se enorgullece de parecerse a sí mismo. Pero no.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Consejos para alojarse de forma sana y saludable en un hotel.
Ah, bien.
¿Cómo, dirá usted?
¿Sana y saludable?
Bueno, es que los hoteles no son demasiado limpios, tal como parece. Mm. Son muchos los gérmenes que comparten habitación con nosotros.
Sí.
Ah, sí. Si yo le dijera no, con quién no he compartido habitación... Usted se desmayaría.
Esto es muy cierto. Si uno pone una cámara y ve cómo limpian en un hotel, lo limpian en 5 minutos.
Claro, pero además hay
le
cosas difíciles.
Trapo,
y chao. Chao.
¿Qué?
Estoy saludando a alguien.
No, señor. Por favor, continúe con esto.
Hay muchos ácaros.
Sí.
Ácaros.
Sí, pero los ácaros no hacen nada.
Sí, como que no hacen nada. contagian, andás a ver qué podredumbre.
El ácaro está... ¿Usted cualquier cosa que sacuda?
Sí.
Bueno.
¿En un hotel?
No, señor, en cualquier parte. Salen ácaros. Por todos lados. Veo que agarra una alfombra.
Si lo mira...
¿La sacude?
Si mira con un microscopio. Sí. El aire.
Yo todos los días me pongo a mirar el aire con un microscópico. Ácaros.
Bueno. Si pudiera mirarse su propia mano.
Ah, puedo, mira.
No. Con una especie de microscopio o con un microscopio.
Sí. La ves a esta.
Vería todos los gérmenes que carga sobre ella.
Bueno, por todo eso hay una serie de consejos para hacer de nuestra estancia.
Sí.
No, para nuestra estadía.
Sí.
En el hotel. Muy placentera y también saludable y segura, bla, bla, bla. Primero, lleva tus propias sábanas.
Lleve la cama también.
No, ven que saca una valija ahí, ¿qué trae ahí? Ya lo ve, es mi sábana.
No. Llevo una valija sola y que ya tengo que llevar la sábana mía.
Dice, podría parecer excesivo,
sí,
pero no se imagina usted la cantidad de gérmenes y alérgenos que...
Sí. Sí. ¿Qué
bueno,
tiene
en
la
todo
sábana?
Caso dice, lleva ropa interior de manga y pierna larga, sí. Yo sí. Cuando voy, por ejemplo, con mi amante,
sí.
Con mi novia, ¿no es
cierto? Sí, ¿qué va? Por ahí va a un hotel.
Claro, vamos a un hotel.
Bueno, no hay ningún problema.
Y yo siempre, camiseta de manga larga, calzoncillo largo.
Bueno, sí. Pero señores... No va a ir con mameluco a un hotel.
Y
así.
Por ahí me dice, ¿cómo te presentás así?
Claro.
Y yo le digo, ¿qué querés? Que me contagie con...
Alérgenos. Con
alérgenos.
Bueno, pero... ¿usted va de luna de miel con su novia? Discúlpeme que
me pregunte. No le importa, señor.
No, bueno, pero es raro.
Puede ser luna de miel, puede ser un fin de semana.
Claro.
Una escapada.
Pero en algún momento aparece...
¿Quién?
El deseo erótico.
Sí.
Señor, por favor.
Bueno, somos gente grande, sí, efectivamente. Sí. En algún momento, y eso me lo dijo mi novia.
Sí, sí.
¿Cómo querés que me aparezca el deseo erótico con esa pincha?
Sí, sí, es difícil.
Bueno, y dice... Es para reducir al máximo el contacto con la ropa de la cama, o sea,
bien,
con la sábana del
pero
hotel.
Puede ser un pijama tranquilamente.
Puede ser un pijama, pues no sé.
Puede ser un pijama.
¿Y no hay algún ray, alguna cosa para echarle a la cama y sí. desinfectarla?
No, de todas maneras...
Una cosa así.
Los gérmenes, muchos mueren a altas temperaturas, entonces si usted la calienta...
Sí.
Antes de acostarse...
Eso es lo que generalmente sí. hace.
Y bueno... Después tiene una noche tranquila porque
claro
los gérmenes
bueno. Acá dice use la cama solo para dormir,
bueno.
No trabaje, no coma, no vea la televisión, nada.
¿Y qué hago? Y si la televisión está frente a la cama, ¿cómo hago para ver la televisión?
No, de parado
señor.
Después solicita si hay en el hotel una habitación libre de alegrías,
de alergias,
de alergias, bien.
Hay en los hoteles, yo nunca vi. ¿Cómo son? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo quisiéramos con mi
sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Mi esposa, una habitación libre de alergias.
Bueno, ¿cómo no?
Porque los dos tenemos reacciones alérgicas constantemente.
Es una habitación.
Y le tenemos muchísimo miedo a los gérmenes patógenos, sí. Todo lo que sea ácaro, chinche.
Bueno, no, chinche es igual, no hay, pero si ustedes son tan alérgicos,
sí.
Nosotros la habitación libre
de alergia,
de alergénicos,
sí.
No tiene cama, no tiene cortina, no tiene alfombra.
Bueno.
No hay ninguna...
Entonces, ¿y dónde dormimos?
Claro, ¿dónde dormimos?
No,
para eso no veníamos.
No, bueno, pero ese...
Quedamos parados y alergidos.
Claro.
Es una experiencia...
Parado,
¿no? No, señor.
Un rancho. Claro.
Es una experiencia de hormigón sí. armado.
Sí.
Que es, digamos, amigable con las alergias, para personas que tienen muchas alergias.
Bueno. Pide una habitación en el tercer piso o más arriba. Ya en otro orden de cosas. ¿Sabes
por qué?
La mayor parte de los robos ocurren en la primera y la segunda planta de los hoteles.
Sí.
¿Para qué?
Para que se escape rápido.
Pero el ladrón, ¿y qué, para qué va a subir?
Claro.
70 pisos.
Después tiene que bajar con el botín, claro, 70 pisos.
Para eso trabajo.
No, bueno, claro. No, señor. Pero usted tiene, por ejemplo, la suite presidencial en nuestra cadena de hoteles.
¿Qué tal?
Está en lo más alto, está en el piso 70,
claro.
75.
Claro, ¿para qué?
Para tener una vista panorámica. Entonces, la gente de mucho dinero va ahí, el primero y segundo, ¿no?
Bueno,
son las habitaciones más básicas.
No, dice, no la pidas más arriba de la séptima. Ya
¿por
que
qué?
Las escaleras de los bomberos llegan hasta el piso 8 nada más.
Bueno.
Después, más allá del piso 8 te tenés que tirar.
No.
Acá dice así, señor. Sí.
Los bomberos no tienen manguera larga para llegar a...
Estamos hablando de escalera, no de manguera.
Bueno, sí.
Pero tiene la manguera larguísima, pero no llega el tipo con la escalera. Entonces, ¿qué hace?
Pero, usted que baja por el chorro.
Le sobra manguera, tipo. ¿Y qué hace?
Desde otro edificio, bueno. Le tira desde el otro edificio con la manguera, señor. Bueno, no soy bombero, usted sabrá.
Después, siempre elige un hotel antes que un motel.
Sí, bueno, esto sí. El motel es el hotel típico que está al costado de la ruta, que tiene un techito para dejar el auto.
Claro, y ahí el ladrón está muy cerca.
Sí, es en la ruta. Pasa el ladrón por la ruta con un auto.
A veces el dueño del motel.
Claro. Y además hay siempre en los moteles suceden crímenes.
Sí, sí. Ay, cuando hay un ladrón.
Mire cómo se me pone
por favor.
Piel de la misma.
Cuando hay alguien que un asesino que acaba de cometer un crimen va y se mete en un
motel. Va y se mete en un hotel y enseguida cae la cara y lo agarra.
Sí.
Pero y entonces.
Y yo no quiero estar ahí, señor.
Bueno, está bien.
Dice, si vas a estar varios días, reserva un hotel con piscina o gimnasio. ¿Para qué?
Sí.
Para combatir el agarrotamiento.
Ah, ¿cómo el agarrotamiento?
Sí. No, bueno.
¿Qué es el agarrotamiento?
Me parece que se le agarrotan los músculos.
Sí.
¿Cómo
garrota de Ipanema. comprueba si hay chinches en la cama, mirá, antes de deshacerla, para evitar las picaduras.
Sí, muchas veces se meten dentro de entre las sábanas, se meten al fondo la chinche.
¿Sí?
¿Qué le hace la chinche?
Sí, la chinche, en el fondo de la cama.
¿Por qué va al fondo? ¿Quién sabe la chinche?
Para esconderse, para que uno la descubra, ni bien abrir la cama, la ves a la chinche ahí, ¿no? Está abajo de todo.
La chinche no sabe.
Esas veces uno encuentra... abajo las cosas que perdió.
Sí, por ahí una media encuentra.
Una media, 10 pesos.
Pero ¿cómo puede ser, señor? Tiene que airear la cama cada mañana.
Sí, bueno, qué sé yo. Comprueba que en tu equipaje no lleves chinches al llegar a casa.
Sí.
Claro.
Claro, las chinches se pueden meter adentro de la valija
se
también.
Se meten adentro de la valija, bien al fondo.
Y viajan a lo mejor miles de kilómetros.
Sí. ¿No las habrá traído usted de su casa y nos dice a nosotros que tenemos la chinche en el hotel?
Sí, no, casa.
Este hotel no tiene chinches.
Acá, desde que vine el primer día, me estoy rascando contra las pantorrillas.
Bueno, no sé.
No sé si son chinches o pulgas, porque cuando me miré la pantorrilla tenía como pecas.
Bueno, sí, señora, pero usted es una señora, ¿no?
Sí.
Ah.
¿Le cabe alguna duda? Estoy con un vestido de solero.
Sí, bueno, por eso le veo.
Mire las piernas, las tengo todas, parecen pecas y se mueven.
¿Estas son las piernas? ¿Estas?
No, sí, no. Señor, las piernas.
¿La de abajo?
La de abajo.
Sí.
Bueno, para mí son pulgas.
¿Se le mueve?
Sí, se mueven las pecas.
Ajá. Bueno, sí. ¿Usted tiene medias? No, ¿no?
No, con las piernas desnudas, señor.
Bueno, enciende una vela, claro, una vela San Cayetano.
No, otra cosa.
Perfumada en tu habitación para purificar el ambiente y eliminar el olor de las anteriores visitas.
Sí, incluso...
Claro, si uno recibe mucha gente en la misma cama y eso... Le pones una buena vela aromática.
Yo recomiendo incienso, porque además genera un clima místico hasta de meditación.
Sí, listo. No tiene usted que explicarle de quién es el olor a su siguiente visitante. Dice, che, qué olor que hay acá, ¿quién estuvo? Dice, es esta vela...
Aromática,
que he prendido en honor a San Cayetano. Humedece el aire seco con la ayuda de una tetera.
¿Y de dónde saca la tetera?
La lleva con usted.
Sí.
¿Qué quiere, que le demos una tetera?
No, no, por eso digo, es incómodo.
Puede llamar por teléfono, la puede pedir al bar.
Claro,
no hay ningún problema.
Pero también tiene chinches, ácaros y todo, las teteras de los hoteles.
Justamente no, porque el té caliente ¿Cómo le va?
Mata todo.
Se mata todo, toda la chinche, todo. Mm. Lleva un par de chanclas de goma. Sí. Utilizas en el baño eso, para prevenir el hongo.
Sí.
Sí.
El LCD.
¿Cómo se llamaba?
El jugador es el cordobés.
El hongo Martínez.
No, bueno, porque usted sabe que humedad más calor igual hongo.
Ah, sí. Qué bueno.
No, pero aparte las chancletas son para que el pie no toque el piso.
Usted sabe, sí. Le agarra lo que se llama pie de atleta.
Sí.
Sí.
Que es una enfermedad...
Sí, sí, que se va, incluso se va propagando, puede tomarle todo el pie.
Usted puede tener pie de atleta en el hombro. Bueno,
sí. Sí, es un hongo, señor, es bueno. Así.
Aléjate del jacuzzi del hotel.
Sí.
Pueden contener bacterias infecciosas, te agarra una bronquitis también.
Sí, y además, como es de inmersión y las personas se meten desnudas, está en contacto con...
Bueno, sí.
Ahí sí, pues se meten bien adentro los gérmenes patógenos. Y salen ahí como pedrada.
Y porque están adentro de los caños del jacuzzi.
Claro, están ahí está esperando. Ahí. Usted...
Sí. Y aprieta el botón. Parece una maratón cuando...
Sí, sí. No cuelgues en la puerta de la habitación del hotel. Sí. El cartel no moleste.
¿Por qué?
Sí,
¿por
para qué? Eso está.
No, porque los ladrones... Saben que no estás.
No, que estás dentro
está
durmiendo.
Está durmiendo.
Ah, no, al revés. Haga la habitación. Ese no cuenta.
Ah, claro. Ah.
Límpieme la pieza, ponerle.
Sí. Claro.
Barreme la pieza.
Sí, pero el hotel está lleno de ladrones, usted dice.
Sí, lamentablemente parecen hoteles... Justamente, porque son hoteles de mucha jerarquía.
Sí.
Los ladrones, ¿a quién le van a afanar? ¿Un poligrillo? No. Vienen a afanar acá. ¿Sí?
Pero todos los pasillos llenos de chorros.
Ahora,
me
extraña, porque abajo hay un conserje en un mostrador, que no los ve entrar.
Bueno, pero ya sabe cómo son los conserjes, ¿no?
¿Cómo son?
Sí.
No sé, señor.
¿Vulnerables a la extorsión, a la coima?
Yo no lo quería decir, pero lo dije. Mm. Acá vos le das 10 mangos al conserje.
¿10 pesos?
Y te da la llave maestra.
Pero ¿cómo?
Ah, pero entonces es un ladrón el conserje. Está entongado también.
Bueno, no lo quería decir.
Bueno, es cómplice de los ladrones.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, ¿usted es el conserje?
Sí, señor.
Sí, somos una pareja de jóvenes.
No tenemos buenas referencias suyas, ¿eh?
No.
Estuvimos leyendo en internet. De otro turista.
¿Y a qué vino? ¿A provocar? ¿Por qué no se va?
Queremos
a mí
qué
me importa,
vine
de vacaciones.
Pero una habitación a prueba... A prueba de chorizo.
No, bueno, tenemos las más estrictas normas de seguridad.
Sí, eso mismo decían en internet. Todos los que vinieron les robaron.
No, tenemos la habitación super segura plus.
Ah, sí. La segura lo llevaron preso.
Que no tiene puerta.
Ah, ¿qué?
¿No tiene puerta?
Una habitación sin puerta.
Pero entonces es menos segura, entra cualquiera.
No. No hay puerta, es todo pared.
Ah.
Y hay un juego.
¿Y cómo tramo?
Un juego de pasadizos con pequeñas ventanas que hacen que usted pueda acceder a un juego de espejos.
No empiece a cargar. Usted, esos son trucos. Usted está entangado con los chorros, escuchamos decir.
¿Usted cómo lo puede decir eso? ¿Cómo lo puede
Porque
comprobar?
Porque yo soy chorro, ahí está, somos chorros. No sé.
Ah, hubiera empezado por ahí.
Sí, bueno,
queremos,
pero...
De pronto me asusté.
No, queríamos que usted nos facilite el acceso a la suite presidencial.
Bueno,
ahora... Porque queremos afanarlo al presidente.
Bueno.
Va a ser difícil.
10 pesos me tiene que dar. Por cabeza, ¿eh?
Ah, 10, 20, sirve así.
Sí.
20 pesos.
Bueno. Listo, estamos los dos cubiertos, ¿no?
Escúcheme, tiene que hacer rápido el trabajito.
Sí, lo hacemos en un minuto. Bueno,
tiene que hacer trabajo. ¿Usted sabe o le tengo que indicar el camino de dónde es?
Ah,
último piso.
Último piso, ¿no?
Sí, último piso.
Bueno.
¿Con esto me sirve para abrir la puerta?
Esa es la llave maestra, abre todas las habitaciones.
Bueno, muy bien.
Bueno, hasta luego.
Escúcheme después a ver alguna gentileza, a ver si se acuerdan de... De los que estamos laburando acá todos los días, ¿no?
Me cobraste 20 pesos y encima...
Sí, bueno, sí.
Están queriendo un porcentaje.
A ver los que ponemos lomo acá todos los días en el lobby del hotel.
Ahora, ¿no? Enseguida venimos. Bueno, hasta luego.
Sí. Misión cumplida.
Bueno, que lo disfruten.
Bueno, gracias.
Vuelvan pronto.
Sí, 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 sí.
¿Cómo anduvo todo?
Bien, bien.
Bien, nos afanó ya a nosotros.
Pausa.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales. Estás escuchando La Venganza de los Lunes, el eterno retorno de lo terrible. Un programa como los de antes, pero no.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Caras y Caretas de Buenos Aires. Digan algo para que se note que hay gente.
Hay gente.
Están abucheando, están tirando cosas.
Voces de indignación, por ejemplo.
Indignación. ¿Qué querés?
Un poco más de educación,
por favor,
señores.
A ver si se comportan. Bueno.
El tema siguiente es: ¿cuáles son los juegos más populares de los parques de diversiones? Según una encuesta de Aurelio.
Ah, mire usted.
Sí, sí. Bueno, ¿y qué le vio?
El más popular es la montaña rusa.
Sí.
Pero bien, nosotros podemos desarrollar.
Sí, señor.
¿En qué consiste cada juego?
Sí.
Y lo que vemos nosotros filosóficamente. Yo está a la montaña bien. Rusa no me le subo.
Claro, porque también pasa eso. Usted dice el más popular, pero mucha gente no quiere subir.
Claro.
La montaña rusa es básicamente la misma idea que la del tren.
Sí, pero un poco más accidentado.
¿Del tren?
Del tren, es un tren. La montaña rusa
es un tren que da vuelta, que a menudo se pone cabeza abajo.
Sí.
O sea, si el tren que conduce desde Caseros hasta Retiro viajara de esa manera, yo no hubiera estudiado.
Pero digo, la misma idea.
Montaña rusa que para, montaña rusa que cierra.
Sí, que cierra.
Que cierra. Ahora, usted entonces está diciendo con esto que un parque de diversiones que no tenga montaña rusa no es un parque de diversiones.
Claro, no. Puede tener otros juegos, ahí pueden variar, no, pero la montaña rusa tiene que estar.
Tiene que estar.
Ahora, claro, son tan grandes las que hay que hacer una montaña rusa humilde es también deceptivo.
Sí,
sí, sí, señor.
La montaña 50 centímetros de alto, el tipo está ahí, baja. No.
Y claro.
Cada vez es más.
Sí, sí, y la idea es que se sienta peor, la gente esté cada vez peor, que se descomponga, que se desmaye.
En Estados Unidos.
Yo me acuerdo que me subí con Dorio en una montaña rusa.
Sí.
En no me acuerdo qué país.
Sí.
¿Y?
Y no sé, yo me desmayé.
Y claro.
Es que le iba a contar, en Estados Unidos hay una incluso que se mete adentro del agua. La montaña,
¿abajo del agua o por arriba?
Ahí termina.
¿Usted dice por un túnel?
Sí, o pasa por abajo del agua y vuelve a salir.
Y vuelve a salir con todos los. Imagínense la gente.
Todo.
Yo fui con.
¿Con quién?
Bueno, con una tía.
Sí.
Y toda mojada, la señora se quejó.
Sí.
Parece mentira, dice, no respetan nada.
No, bueno. Pero después, como lo pone después cabeza abajo, se vuelca todo el agua.
Claro. Estuve cabeza abajo también con Mario.
Sí. Sí, ya sé.
Muchas veces. Tren Fantasma es el segundo.
Sí.
¿Es de los más populares?
Sí.
A mí, de todos los juegos, es el que más miedo me da.
No me la creo el Tren Fantasma.
Usted no lo cree, claro.
No
hay
me la
que
creo.
Tener fe.
Sí, mucha.
Superstición sería mejor.
Yo me creo todo lo que pasa desde que entro hasta que salgo.
Pero no se da cuenta que los monstruos es todo mecánico, que sale una palanca,
no
que es un hacha.
No puede ser, señor.
Y todo eso.
No, pues yo vi con mis propias manos.
Sí.
Vi un ataúd.
Eso le iba a decir yo también en el Ital Park. Entro, mire si tendré mala
cuente
suerte.
A la gente menor de 100 años que era Little Park.
Bueno, señor. Entro y tengo la mala suerte que en el carrito, cuando los primeros 2 metros, ya una telaraña en la cara.
Sí.
Me pasó una telaraña.
No limpian.
No, pero sí.
Después da una curva y se mete como en un cementerio.
Y, hay un... y el ataúd se levanta y sale un muerto de dentro del ataúd.
Sí. Sí, señor.
Yo no sé cómo no salí corriendo.
No, bueno, pero...
porque estaba atado.
Claro, al carrito. Además, ¿a dónde va a salir corriendo si está ahí adentro?
Ay, eso sí también. Aquí es más patético el tren fantasma de bajo presupuesto.
Sí.
Sí. Hay mucho que se hace con humanos, con actores.
Sí, sí, sí.
Actores,
sí.
Desganados.
Sí, 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 señor. Está todo el día trabajando ahí.
Con de Drácula.
No, además después es el mismo tipo que aparece más adelante. Y usted lo ve salir.
Sí. Es el de la boletería. El de la boletería. Cuando vende todas las entradas...
se hace de Drácula, hace de Frankenstein, hace un muerto más adelante.
Pero el de bajo presupuesto, incluso en Caseros habían tratado de hacer un tren fantasma... 7 metros tenía.
¿Y pero cómo? Arrancaba y terminaba ahí.
Claro, no, no, ni siquiera era circular.
¿Y qué?
Subías en un lugar y bajabas a 7 metros.
Pero no, no tiene tiempo de asustarse en 7 metros, ¿no?
No, iba despacito.
No, bueno, va.
Iban pasando toda clase de cosas. A falta de monstruos y máquinas, te pegaban.
Ay, qué menos mal que tenía 7 metros.
Apareció un tipo cualquiera, ¿eh?
Sí.
Ahí uno, ¡pum!
Pero, ¿qué es?
Una trompada en la...
Pero me parece un desastre.
A mí me impresionó mucho más que...
Sí, ¿qué le parece, señor? Prefiero a Frankenstein que aparezca.
Es lindo ir con una dama.
Sí, porque les agarra miedo.
Y se fruncen todas.
Claro.
Y se abrazan.
Sí.
Se abrazan. Y uno aprovecha la situación. ¡Ay! Dice tal.
¡Ay, no. Ay, ay!
Y uno
dice...
rápidamente, porque va muy rápido el carrito, que decirle: aprovecha esta situación para decirle que hace mucho que te estoy llamando y que me...
No, no, pero no, salga, bueno, de aquí. Estamos en el tren fantasma. Además, discúlpeme, si usted se asusta más que ella, como el señor.
Claro.
¿Qué va a hacer? Es un papelón, ¿no?
No, bueno, pero usted...
Dice, ¡ay! En cada lugar.
Pero ahí aprovecha ella.
Y usted mismo.
Sí.
Estoy tan asustado que...
Sí.
Necesito
ay,
contención.
Ay, mira, mi amor, mira la araña.
Ay, que le tengo fobia a las arañas.
Pero eso no es una araña.
Igual. Bueno. Tercer juego más popular, la vuelta al mundo, la rueda.
Ah, sí. Sí. Ahora hay por todos lados, es en todas las ciudades...
Sí, lo que pasa es que las ciudades son unas ruedas inmensas.
Inmensas,
sí. El que tamaño... incluso con propósitos de fotografía turística,
claro.
Como la de Londres.
Sí, en muchos lugares.
Claro, pero ahí...
Va despacito, medio aburrido.
Y sí, es un...
Pero desde arriba uno ve... A la gente le gusta ver las cosas desde arriba.
Desde arriba, sí, lindo.
Yo tengo un amigo que siempre me manda fotos de los lugares donde va y son todas las mismas fotos.
Todo desde arriba.
Es el mar visto desde lejos.
Sí. Qué más bien parecido.
Pum, aquí estoy en tal lado. Mar, atardecer, de una costa. Otra. Aquí mira dónde estuve. Mar, atardecer.
Sí.
La misma foto.
Está en un barco.
Yo si hubiera sido Daguerre... Y hubiera pensado en esta foto, no hubiera inventado.
Sí, pero ¿para qué?
¿Para qué voy a inventar este aparato? Bueno, es peligroso igual, ¿eh?
¿Qué cosa es peligrosa?
La vuelta al mundo.
La vuelta,
sí,
al
bueno,
mundo.
Sobre
fotografía.
Todo...
No, no, pero no, igual le ponen aceite periódicamente.
Sí, 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 pero ha habido algunos casos donde se cortó la luz y quedó...
Y queda, sí, sí. Queda arriba, por ejemplo, una jovencita.
Bueno, sí, que cualquiera, sea jovencita o veterano.
Que le estoy diciendo yo, queda arriba una jovencita.
Bueno, sí, está bien.
Entonces aparece un tipo que está abajo, que no subió porque tenía miedo.
Sí.
Y sube.
Va subiendo por afuera.
Va subiendo por afuera, por los fierros.
Tenía miedo de subir y se trepa por los fierros.
El miedo es así.
Sí, pero es ridículo eso.
El amor vence al miedo, señor.
Pero entonces hubiera subido antes.
Para no hablar del deseo y la lujuria.
Sí, bueno. Pero cuidado, porque el tipo empieza a subir, y si arranca justo la...
Eso fue lo que pasó, exactamente. Bueno. Y el tipo no sabía dónde meterse.
No, y aparte...
Digo, literalmente, no sabía dónde meterse,
sí, sí.
Porque tenía miedo de ser aplastado por los engranajes de aquel diabólico...
Claro.
...ingenio.
Ahora, ¿está regulado internacionalmente? Esto se lo quiero preguntar a ustedes, que son
lo que pasa
empresarios
que...
de parques de diversiones.
Sí.
¿Está regulada la velocidad a la que va la rueda, la vuelta al mundo en los parques?
No. ¿Cómo regulado?
Y sí, digo, que establezca,
no,
bueno.
No. ¿Ley, dice usted?
Y por algún organismo internacional.
Tenemos muchos años de experiencia.
Sí.
Y primero está semblantero, no tiene que ser un poco psicólogo. Incluso una de las personas que maneja este aparato es psicólogo.
Sí, señor. ¿Es psicólogo?
Sí, retirado. No,
bueno.
Se retiró después de algunos casos que de pacientes que...
Entonces, él se plantea a las personas y me dice la velocidad.
Sí.
Dale al máximo.
Pero no, pero las personas son distintas. Claro,
porque la persona que está angustiada, vos lo metes en la rueda a máxima velocidad,
sí,
y la angustia desaparece para dar lugar al pánico.
Claro, sí. No es lo mejor eso.
Bueno, también están los avioncitos o aerosillas.
Sí, señor.
Que son unas sogas colgando la silla y empieza a dar vuelta.
Ah, la que
da
vuelta.
Entonces se tensa la soga.
Sí, sí, van saliendo cada vez.
Claro, prácticamente horizontales. Y a mayor velocidad.
Sí, pero cuidado, porque si frena de golpe se enreda todas las
sogas. No, no hace falta que frene.
Y si se llega a salir de la tuerca todo el aparato.
Ese no es el peor del peligro. El asunto es que la fuerza centrífuga,
claro,
te expulse. Salís del parque de diversión y va a parar a la casa de la esquina, que ya están podridos de que le caigan.
Ah, bueno.
Tipo con la sigla. ¿Qué le pasa en el parque?
No, pero por eso pusieron ahora un alambrado alrededor.
Qué lindo, ¿sí? Que...
Como el de las canchas de fútbol, de las pelotas.
Claro, bien alto. Quedan ahí.
Está agarrado. También, bueno, el túnel del amor.
Ah, no hay más túnel del amor,
No hay más túnel del amor porque. ¿Qué sobrevino? Sobrevino, como bien sabemos, la prohibición del amor.
La prohibición del amor no.
Ahora, le digo una cosa. El túnel del amor y el tren fantasma, más o menos es lo
más
mismo.
Más o menos lo mismo.
Es lo mismo.
Pero nadie te entretiene en el túnel del amor.
No.
No es pretexto.
Claro.
No,
el túnel del amor, subís. Ya, vos ves los tipos cuando están por entrar haciendo la cola.
Por favor.
Que se escupen las manos. Y se flexionan.
No, señor. Está bien que está sugerido por el nombre de la atracción.
Se llama el túnel del amor.
Sí,
el túnel de la conversación filosófica.
Claro. En cambio, el fantasma,
Le puedo pedir con todo respeto.
Perdón, ¿usted quién es?
Yo vengo en el tren atrás con mi tía.
Sí.
Y ustedes están adelante desde que arrancó el túnel del amor. Es un desastre. Yo no sé qué decirle a mi tía.
Bueno, yo la otra vez con mi novia nos caímos.
¿Pero cómo? ¿Que no es su novia la que está con usted?
No, nos caímos de golpe.
Sí, soy la nueva novia.
Ah, bueno.
Pero todavía no me considerás, Ricardo, que siempre hablas de la anterior novia.
¿Sabes lo que es caerse en el bote del túnel del amor? Salir caminando.
Sí.
Así chapoteando en el agua. Pescar pelotitas.
Sí.
Ah, eso más de kermés casi,
más de
¿no?
kermés, ¿no? Sí. O ponerle la cola al chancho.
Sí.
Los espejos.
¿El laberinto de espejos?
El laberinto de espejos es uno.
Ah, es otro, sí.
Claro, utilizado por Orson Welles en aquella película.
Sí, porque usted entra y hay 10 igual que usted. En el primer ambiente que usted entra, ya hay 10 y usted no sabe cuál es usted.
Claro.
De todo.
Empieza a interrogar a cada uno.
Claro.
¿Soy yo?
Y el otro también le pregunta.
Sí. Bueno. El que me gusta a mí, el último, es pruebe su fuerza.
El martillo ese.
Sí, pero usted tiene que estar muy seguro de...
También es para ir con la
hacer alguna marca.
¿Para qué? Para seducirla.
Sí, bueno, sí, pero...
No le interesa.
Pero escucha, un martillazo y llega hasta arriba.
Sí, pero...
Y
sí.
La mina, ¡ay, ese miércoles!
Sí,
miércoles.
Sí, bueno.
No.
Pero
no ocurre
y si
eso.
Lo mueve la 40 centímetros cuando le pega con el martillo.
La mina se va.
Claro.
No. Se va con uno que pegó antes que usted y llegó hasta arriba.
Claro.
No, es que usted tiene que ver...
Yo necesito un hombre que me defienda. No un maula como vos.
¿Pero qué tiene? Se le salió de un tango.
Sí. La barra del boliche, repleta de pernó, mi nombre, que es el tuyo, por el suelo arrastró.
No.
Si usted tiene que mirar antes, que no esté, cómo está graduada la máquina. Porque no, por ahí, si nadie hace marcas, es raro. Usted tiene que dejar pasar 3, 4.
Usted dice que está todo arreglado.
No sé si todo arreglado, pero esto, ¿quién regula estos juegos? Porque
bueno, acá... el Comité Olímpico.
No, bueno.
¿Vio todos los tipos del Comité Olímpico?
Sí.
No, no los invitaría a cenar a todos.
Sí. Están, ¿dónde están ahora los del Comité Olímpico? Deben estar en Suiza,
Suiza,
en algún lado.
Suiza, me parece. Que Suiza.
Escapándose por la ventana de algún hotel.
Bueno, y esto es todo. Hay más. ¿Tiene algún juego que le guste? Me gusta ir al parque de diversiones para comer esa nada que es
el azúcar
con un palito.
Sí.
La nieve. Lo que me gusta y siempre me ilusiono, esa máquina donde usted pone una moneda y sale como una tenaza y tiene que agarrar un muñeco.
Sí, no sé. Pero si es una tenaza.
Eso no necesita parque de diversión.
No, eso está en cualquier kiosco.
Está en cualquier cervecería. Señor.
Bueno,
pues, sí, y saca los
siempre. Sus novias también.
¿Sabe cuál es
prendidas,
el? Pero siempre son novias.
Prendidas a usted. Increíble. Ay, mi amor, si vos pudieras.
¿Quién va a decirle
eso? ¿Sabe cuál es el secreto de esa pinza que agarra? Que no tiene fuerza. Está regulado
sí,
un poco.
Toda, sí,
entonces
sí.
Usted lo que tiene que buscar es un muñequito chiquitito. Que no pesen nada.
Bueno, pero es lo que no, precisamente
pero
se trata
de
no.
La cuestión mató al gato, por si. Sí. O la curiosidad.
La curiosidad.
No, la curiosidad.
Bueno, quiera que sea, está muerto. Entonces uno busca los ositos grandes.
Claro.
Sí, porque usted va por los grandes, no va a ir por los chicos.
No le voy a contar la larga historia de la vez que me escondí adentro.
¿Cómo?
Entre todos los osos. No se la voy a contar.
¿Por qué?
¿Por qué no? Porque la conté muchas veces.
Bueno.
Pero usted en este informe no nombró el juego que para mí está es tope de gama y que no ha sido señalado, que son los autitos chocadores.
¡Oh, sí!
No puede haber parques sin autitos.
Pero, ¿qué sabe que a veces?
Cuidado que están prohibidos.
¿Sabes? Sí, sí. A veces uno perdía la paciencia de autito chocador porque por ahí había alguien que no era conocido mío, que no tenía nada que ver y que venía de la otra
a
punta.
A toda velocidad, ahí viene.
De frente. Y yo decía, pero escúchame. ¿Y vos quién sos?
Es que esa era la gracia.
Y se reía.
Hoy ya está prohibido, por ejemplo, chocar minas con propósitos de invasión.
Y bueno, sí,
sí,
claro.
Más vale.
Igual el autito chocador es para chocar, es para eso.
No, no, al contrario, es para ejercitarnos y resistir la tentación de chocar.
No, bueno, pero no, resulta muy divertida evadir el choque.
Sí.
Todo el tiempo.
Sí, va... resulta divertido decir chocar y chocar.
Claro, chocar e ir a buscar al otro y sí estar todo el tiempo chocando.
Una cosa, discúlpeme. ¿Qué están ensañados? Yo vine con mi tía acá, yo soy un autito.
Pero otra vez con su tía.
Está mi tía del otro lado.
¿Por qué está mojada?
En todos los juegos.
La están chocando todo el tiempo a mi tía.
Si su tía vino, hizo 100 metros libre, me la dio de costado. No sabe cómo me quedó el cuello.
Bueno, ¿va a subir o no va a subir, señor?
Sí, ¿cuánto dura la vuelta?
¿De qué?
Del autito chocador.
22 segundos.
Pero es muy poco. A veces...
Sí, lamentablemente hemos tenido que racionalizar. Esto,
sí, pero no alcanza a chocar.
Los costos que tenemos son muy
altos. No, es que aparte de todo
la
esto...
La corriente eléctrica.
Eléctrico,
bueno, sí,
es.
Bueno.
¿Qué quiere que haga? Que los empujemos.
No, está bien, o sea, pero 22 segundos no hago a tiempo a chocar, compréndeme.
Terminó la vuelta,
no, pero
por la salida.
No, bueno. Escúcheme, hice una cola de 2 horas para
ahora, yo le pregunto, ahora pregunto yo. Si yo voy con mi novia y me subo al mismo auto...
No se puede. Son individuales. No se puede.
Si voy con mi hijo pequeño de 5 años...
Sí, eso
lo dejo individual.
No, individual no puede.
Ah, bueno,
no,
entonces pónganse de acuerdo.
No. No se puede. Los niños así muy pequeños tienen que ir con su
sí,
padre.
Creo que de recién nacido de bebé hasta 2 años tiene que ir con usted en la falda.
No, recién nacido no puede. Autito chocador. No.
Si lo agarra bien, sí.
Yo ya de chico ya se veía El muchacho que era piloto de turismo carretera,
sí,
tenía 6 días y ya lo llevaron con saltitos chocadores. Sí, sí. Bueno, le iba a decir el último juego, pero no estoy seguro.
Quizás el aroma más delicioso para oler sea el de la electricidad de los autitos chocadores.
Es olor a la electricidad.
Sí.
Un viejo olor a la electricidad de antes.
Sí, no hay
una
más.
Tecnología vieja.
En el subte está el mismo olor.
En el subte. Sí. Solo en el subte.
Pero
el
ya no, tampoco.
Y a veces yo voy al subte...
A oler.
¿No?
Sí. Ahora hay otros olores. En el subte no hay.
A oler electricidad, sí. Bueno, ¿qué le parece si hablando de oler...
Sí.
Vamos...
Muy bien, pero eso tras la pausa.
Bien. Muy bien.
La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que sale los martes. Pero no. Una señal.
Gracias, mami.
Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Una señal. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que parece ser los mejores momentos de este mismo programa. Pero no.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Oh, joven que escuchas este programa. Oh, jovencita,
sí. Bueno,
que escuchas este programa.
Bueno, sí.
Discúlpeme.
Sí.
Trucos para conquistar a tu vecino. ¿Al vecino?
Al vecino, sí, porque...
Vaya un poco más lejos.
No. Porque muchas veces uno se enamora de lo más cercano. Pero del vecino,
con los resultados que pueden apreciar.
Bueno, pero digo, uno se enamora con la compañera de la oficina.
Con el de al lado es el peor.
Bueno. Había una canción que decía, la vecinita de enfrente...
Me tiene loca de amor.
Sí, eso era.
Y los zapatos me aprietan, las medias me dan calor.
Qué hermosura, sí, qué hermosura.
A eso conduce el amor entre vecinos.
Sí.
Esa especie de endogamia.
Sí, sí, es muy monárquico.
Bueno, lo primero es que no lo idealices al vecino.
¿Cómo lo va a idealizar?
Ya. Hay que laburar para ingresar a ese zapallo. Si no le conoces, digo yo, sí, confundiendo el dativo con el acusativo, o apenas has cruzado unas palabras con él, trata de no hacerte ilusiones, vecinita, y sobre todo...
¿Cómo y sobre todo?
No.
¿Y
sobre todo trata de no idealizarle otra vez.
Sí.
Puede que en tu mente se presente como el hombre perfecto.
Sí.
Pero en realidad no sabes nada sobre él.
Claro.
Ni sus gustos. Ni siquiera sabes si tiene pareja.
Ah, no sabe nada. Y entonces,
no sabe nada.
¿Y quiere gusto?
Lo mejor es ir paso a paso.
¿Puedo decir una cosa?
Para no llevarte ninguna decepción.
Ya,
si quieres ser feliz, como tú dices... No analice, muchacha.
Ya
no
el informe es viciado de toda irrealidad. Porque si uno se enamora, justamente idealiza.
Tiene mucha razón.
Enamorar de la realidad.
¿En qué consiste el amor si no en idealizar?
Sí, pero sí.
Amar es engañarse cada día.
Dijo
alguien.
Uno dice, conociendo mujeres perfectas, lindas, simpáticas, inteligentes, porque está idealizando.
Ah.
¿A dos, dijo?
Ahora, convengamos que hay tipos que usted no los idealiza ni a patadas, ¿no?
No, claro. Pero no se enamora.
Claro, no se enamora.
Claro,
Dice, intenta conocerle.
Sí.
Dicho lo anterior, el siguiente paso es tratar de conocerle un poco.
Bueno.
Es decir, dicho lo anterior, lo volvemos a decir.
Sí, sí, bueno. Sí. Por favor.
Lo reiteramos.
¿Quién escribió el informe ese, señor?
Reiteramos, fue primicia.
A veces sí, tengo alguna gracia. El ascensor, por ejemplo, cambiando de tema.
Bueno, sí, sí, ya sí. Estamos.
Es un lugar idóneo.
Mira qué bien,
sí. ¿Cómo me gustan los lugares idóneos? ¡Y doña! Sí.
Qué raro que no puse icónico.
Sí. Claro. Idóneo para tener una conversación neutral.
Bueno.
O sea, nada sí. De ucraniano.
No. Todo ahí.
De unos pocos segundos.
Sí.
Esto te dará la oportunidad de saber cómo te responde. O si sí te responde, por ejemplo.
Bueno, sí.
No dice nada. Si es simpático, si se muestra poco receptivo.
Sí.
Qué poco receptivo que sos, Osvaldito.
¿Qué?
Eso sí, habla de cosas típicas.
Claro, qué calor, qué
como
frío.
Como el tiempo.
Exacto.
¿Qué es el tiempo? Le dice usted.
No, eso no.
Y él le contesta, si no me lo preguntan, lo sé, pero si me preguntan, no lo sé. ¿Cómo te llamas? Agustín. Dice él. Bueno, deja las personales para otro momento, las cuestiones personales.
Sí, pero claro, pues.
Por ejemplo, ¿le pica algo?
Sí, no. Le sobran palabras en un lado y las pone en el
por
otro.
Por ejemplo, una pregunta, ¿estás casada? Eso no vale en el primer viaje.
No, por supuesto, en ascensor no.
Pero fíjese que este es el caso de una chica que se lo pregunta,
Álvaro,
más peor
bueno,
todavía.
¿Estás casado?
Porque preguntarle si está casada es preguntarle si se ha verificado algo venturoso en su vida.
Sí.
Y al varón en general no. El varón admite que es casado con cierta culpa. Como si hubiera descendido por su categoría venérea.
Pero ya, eso no se pregunta.
Bueno, pero digo,
no lo pregunta más. Menos en un ascensor.
Cosas personales, no en la primera.
Claro. Si tiene mucha confianza con algún otro vecino que ya haya caído en tus garras,
sí.
Puedes preguntarle a este vecino algo acerca de este tipo.
Qué consorcio, ¿eh?
Sí. Pero solo si estás segura de que este vecino no va a ir a...
Ey,
a
nunca va a estar segura.
Y no estoy seguro.
No, nunca va a estar
segura. Nunca. Estoy seguro que sí.
Claro, seguro le va a decir.
Si va a ir al cagüetea. Todos tenemos una idea de las lealtades completamente
equivocada.
Errónea.
¿No? Sí.
Errónea.
Pero si lo conoce...
Mire, le voy a plantear un caso. Por ejemplo, usted sale con una tipa...
Sí.
Que también ha salido con un amigo suyo. Y no le dice nada a su amigo.
Sí.
Y cree que la tipa no le va a decir nada.
Claro.
Entonces se considera completamente a salvo. La tipa, lo primero que hizo.
Lo llamó.
Salió con usted, lo llamó al otro.
Claro,
y dijo,
claro.
Y que no sabe con quién salí.
Y después lo...
Usted vive haciéndose el gil toda la vida.
No dice nada.
Delante de su amigo.
Sí.
Y su amigo lo está relojeando.
Claro.
Ya le tomó el peso.
Pero no le dice nada tampoco.
¿Para qué?
No.
Bueno, dice, lo ideal es ser sutil y aparentar algo de misterio. ¿Qué es aparentar misterio?
Es raro, hacerse el misterioso, dice.
Hacerse el misterioso.
Sí. No se tapa la cara, sí.
No, pero es una actitud misterioso. Chao, buen día.
Claro, contestar preguntas como...
Claro.
Ah, no sé.
No.
¿Va a llover esta noche?
No, puede decir quizá. Pero estoy
quizá preparado. Es una palabra extraordinaria para diálogos amorosos.
Cosa. Sí. Y después le dice, pero estoy preparado para la tormenta.
Mi amigo Antonio Ávila tuvo cuando era un niño de colegio primario un diálogo con una niña que siempre le envidié. Me hubiera gustado vivir yo eso. Porque la chica le preguntó, ¿me querés?
Sí.
Por nota. Escribí una nota. Decía, ¿me querés?
Qué lindo.
Y Antonio le mandó otra nota que decía, quizá. Extraordinario. Bueno, organiza una reunión. ¿Una reunión?
Sí.
Con alguna excusa, se invita al vecino.
Con alguna excusa, dice acá. Claro. Que llega el verano. Esa no es una excusa.
No, sí. Además tiene que llegar el verano.
Que quieres conocer más a tus vecinos. O lo que se te ocurra. Lo que se me ocurre. No se me ocurre nada.
Tenemos filtración de la medianera.
No dudes en invitar al chico que te gusta. No era un hombre.
Bueno, pero le decimos chico porque...
Bueno, es una forma perfecta de acercarte con disimulo. Cada vez que uso la palabra disimulo...
Sí, ¿qué quiere?
Tengo una tentación...
Sí. Con disimulo...
No, mucho disimulo...
Sí.
Bien. Juega al despiste.
Eso es genial.
Ah, no, sí. Dale.
¿Sabe lo que es?
No.
Yo soy... ¿Quién soy yo? ¿El vecino?
Sí.
¿Usted es ella?
Sí.
Que pregúnteme algo.
¿Cómo estás?
Mañana lo puedo contestar.
Acá lo que dice es que un día lo saludas y otro no.
Exacto.
Pero ¿cómo eso es un manejo...
Es mala educación.
Es feo lo que está haciendo.
¿Qué pasa que no me saludás? Ayer me saludaste.
Ayer sí, hoy no, mañana de vuelta... Sí.
Hola, ¿vos querías un saludo?
Sí, pero no tuyo.
Este es el locutor del segundo piso.
Bueno, sos el que te pregunté y le fuiste al auxiliar. Yo te había preguntado.
Sí. Quizá.
Sus gustos, dice. Sus.
Sí.
Fíjate con cautela, ya no con disimulo, sino con cautela, cuando recoge su correo.
Sí.
La rutina que lleva. Si le gusta salir a hacer deporte a la calle. Sí. Si suele invitar a sus amigos a su casa. Si su familia viene a verle a menudo. Si tiene mascota.
Bah, prácticamente lo tiene vigilado.
Todo, señor. Tome la ficha.
Señales como estas te darán pistas de cómo es.
Sí, bueno.
Más bien te darán pista de lo que hace, ¿no? De cómo es.
Pero, por ejemplo, estoy pensando, si el tipo sale todos los días con una raqueta de tenis, ella tiene que comprarse una raqueta de tenis.
Y salir también.
Y salir a la misma
hora. Ay, ¿dónde jugás?
Claro, sale así.
Y se hace socia del club donde es socio el tipo. Y así se arma una persecución.
Sí, bueno. Pero cuidado porque si ella no juega al tenis...
Bueno, no importa, soy principiante.
Bueno, que compre una guitarra.
Bueno. No, es difícil después simular un interés, algo, porque él por ahí es profesor de tenis.
Vio que el profesor de tenis tiene está dispuesto a todo.
Sí. ¿Es así el profesor de tenis? Dicen que sale con todas las alumnas.
Sí, así es.
¿Es así?
Sí, es así.
Bueno, no, pasa que buenas tardes.
Acá es donde solicitaron al profesor.
No, señor.
La dinámica de la pedagogía de tenis implica a veces un roce físico.
Sí.
¿Pero qué? ¿Es boxeo? No, es tenis. Está del otro lado de la red.
No, señor. Los movimientos se hacen...
Él se pone detrás de...
Pero no, claro, no es así.
Y le agarra la mano y le dice, esta mano...
El Kama Sutra es poco.
No. Es todo del otro lado.
Esto es el drive.
¿Y esto?
Este es el drive. Este es el... Bueno.
No, porque yo le digo, yo como instructor de tenis... contemporáneo.
Ah, sí.
Tengo un contacto que está, digamos, mediado por la red y tengo la máquina lanzapelotas, que es la que...
Ah, sí, toda la noche.
Y bueno, no, durante la clase. Es la que me asiste en la faena.
Sí,
pues, señor, qué nombre para nombrar la clase, la verdad.
Faena es la Federación Argentina
de Lanzapelotas, sí. Aprovecha los encuentros, Si coincides con él en el rellano.
Sí.
Qué linda palabra, el rellano.
Me gusta el rellano.
El tigre de los rellanos, me llaman a mí.
Te encuentro en el rellano.
Facundo, el tigre de los rellanos. y resulta que los dos vais al mismo supermercado.
Claro.
¡Almas gemelas! Ahí.
¿A qué otro va a ir si es el que está ahí en la cuadra? Claro.
Bueno, pero es una excelente excusa para conversar el supermercado.
Le dice, yo te conozco.
Sí, sí.
Camina a su lado. Si te cuesta seguir el paso porque eres de baja estatura. Y le hablas hasta llegar a vuestro destino, Luján. Como harías con cualquier otro vecino. Mm. Otro punto a tu favor para tratar de conquistarlo.
Mírele, mírele, mírele el chango.
Lo que compra.
Mírele el chango.
Claro, mírele el chango,
Mire, mire.
¿Qué me mirás el chango?
Sí. Porque ahí ves que.
¿Qué problema hay con lo que compré?
Bueno, veo, parece que
esto,
te gusta.
¿Esto qué es?
¿Te gustan los lácteos?
Es que sí, todo el tiempo tomo leche, yogur y ricota.
¿Y vas con él?
¿Y este whisky?
Es para el sábado de la noche.
Lo mezclo con el Vascolé. Bien, una vez que hayas dado los pasos anteriores,
sí.
Da los que siguen.
Sí.
No. Cuando notes que está receptivo, es decir que, bien, y que tiene algo de interés en ti, uh-huh. Invítale a salir.
Espera un poco. Cuidado, porque si habló antes de idealizar, usted puede creer que está el receptivo y no.
Y no, claro.
Es una fantasía suya.
O sea, cuando uno está loco pasan estas cosas.
Sí.
Bien.
Lo ve receptivo y no.
Igual se invítale a salir, pero no en plan cita romántica. No.
Ah, ¿y
en
qué?
No, dice usted, subiéndose los pantalones.
No, es una salida. Vamos a caminar juntos, por ejemplo.
Claro. ¿Pero qué caminar si yo laburo paseando perro todo el día? Camino
pero
todo
pero
el
para
día.
Allá justo tenemos que caminar. Dice. Si te dice que no, bueno, chao.
Y bueno, listo.
Si dice que no, chao, te dice que no.
Sí.
¿Qué querés? ¿Insistirle qué?
Bueno, veamos qué dice.
¿Vamos a jugar al tenis?
El informe.
No dice que... nada.
Ah, ¿pero cómo?
Si te dice que no.
Si te dice que no.
Ah, no, porque tenés que decirle, no es cita romántica.
No.
Es a tomar algo. Igual. Entonces, si te dice que no, no te sentirás tan mal.
Ah,
perfecto.
Bueno.
O sea, incluso pregúntale otra cosa.
¿Pero qué vas a preguntar? ¿Qué? Pero usted no tiene que aclarar eso, es horrible. Es como que, ¿qué tiene, cola de paja? ¿Tenés cola de paja? Le dice él.
¿En qué sentido?
¿Cómo qué sentido?
Bueno,
¿cómo va a decir
por último
eso?
Recuerda que para lograr que un señor se fije en ti, lo mejor es ir despacio, como dijo Ignacio.
Sí.
Ser tú misma.
Sí.
Es el peor consejo que yo di nunca.
No, ¿cómo que no?
Seducir es justamente no ser uno mismo.
Claro.
Tratar de alejarse todo lo que uno pueda del miserable que es.
No, bueno, pero...
Si sos tú mismo no vas a conseguir nada. ¿Qué usted va a los bailes y es usted mismo?
Pero...
Empieza a escupir.
No, pero...
Se rasca contra las paredes.
Pero usted dice...
La cuenta...
La mejor...
El cuento del japonés que encontraba el baño.
No, señor. La mejor versión de usted. ¿Cuál es la mejor versión?
La ausencia. Bueno, terminó.
Bueno, la verdad me pareció escueto.
Bueno, entonces, si le pareció escueto,
sí.
Que es otra palabra.
Sí, es otra. Palabra. Hoy estamos con la palabra.
No sé cómo usarla.
Sí.
¿Qué quiere decir? Mi corazón es escueto. Trucos para ligar con tu vecina.
Ah,
damos vuelta.
Ahora el protagonista es el varón y quiere la vecina mujer.
Exactamente.
Bueno, a ver.
Para llegar o para ligar. Ligar en el sentido español, ¿no?
Sí, sí, exacto.
Para levantarte a tu vecina, pedile algo. Por ejemplo, que se acueste contigo.
No. Algo, un.
Se refiere a una taza de azúcar.
¿Para qué la quiero?
No. Lo que fuere, una remolacha.
Algo.
Menos.
Bueno.
Me puedo vivir una vida sin remolacha.
Pero usted importa, usted le golpea para pedirle sí. Algo. Para...
No tiene sal, no tienes harina, solo te sale agua fría en la ducha. ¿Y qué
no,
te,
eso
te
es le muy
pido? ¿Agua caliente?
No, que la deje ducharse en su casa, eso es muy
fuerte. Dice, hay muchos buenos pretextos para llamar a la puerta de tu vecina y pedirle que te ayude. Por otro lado, utiliza esta técnica con moderación, ¿eh?
Sí.
No vas a ir cada cinco minutos a pedirle una toalla, ¿no? Bueno. Después, segundo, organiza un aperitivo en tu casa. Y este pretexto, reunión de inquilinos. Esto es mejor.
Rarísimo eso igual. Un aperitivo, reunión de inquilinos. Por lo menos de propietario.
Claro, pero se reúnen en tu casa y ella ve el apartamento... Y lo tienes muy bien decorado.
Ah, bueno, pero tiene que tener que mostrar.
Claro, ya empezamos. Vigila a tu vecina. ¿Quieres que te dé un consejo?
Sí.
Vigila, mujer, vigila. Puede parecer un poco perverso.
Sí, y lo es.
Pero todos los medios son buenos para cruzar con tu vecina. Diarios, televisión...
No, no señor, los medios de...
Para cruzarla en las escaleras. Obsérvala por la mirilla la mañana cuando sale.
Mire qué bien cayó a la audiencia lo que dijo.
Entreabre la puerta.
Por favor, parece un psicópata.
Ella por ahí te ve un ojo solo.
Sí, pero... sí.
Que es el suyo.
Y hace como que no lo ve.
Claro. Está a la mitad de su cara en la puerta y dice, buen día.
Y si sale y va al mercado,
sí.
El mercado
sí. Se la pasa todo el día en el mercado, sí.
A las 9 de la mañana haz un esfuerzo y ve tú, sí. Cerrá la puerta y salís. Sé galante, son menos los consejos acá, sí. Dice, aprovecha cada oportunidad para ser galante, cortés y educado.
Bueno, por ejemplo, están los dos esperando el ascensor. Llega el ascensor, usted le abre las puertas.
Le abre las puertas y se engancha por ahí, bueno. Se aprieta el dedo. Ayúdala a llevar su pack de agua. ¿Qué es un pack de agua?
Sí, que vienen todas las aguas minerales.
Vienen todas las botellas, 6 botellas en un nylon.
O a desatascar su fregadero. ¡Qué parado! ¿Qué tal?
Sí.
¿Cómo anda el fregadero? ¿Este es el fregadero?
No, señor.
¿Qué ocasión para hacer un brindis? Dice, o a subir su cama.
Claro, por ahí la quiere guardar arriba.
No. Ah, no, dice, su cama IKEA.
¿Cómo? Ah, porque fue a IKEA, que es una...
A IKEA.
Es una empresa de que vende muebles.
Buenas tardes, sí.
¿Cómo le va?
IKEA, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. ¿Ustedes me suben la cama o me la van a dejar abajo?
Se la vamos a poner en la puerta.
No, no, pero... Porque acá hay una vecina...
Ah, no me diga.
Que me dice que contrató el servicio con cama adentro.
Sí, sí, cama sutra.
No, no. Y es una vergüenza que hay un señor que ahora dice la quiere dejar en la vereda.
¿Y qué te venís? ¿A qué te venís a hacer el pesado?
No, no, el pesado no.
Si a vos no te hicimos nada.
¿Pero vos sos de atención al público o quién sos?
No, ¿cómo me vas a hablar? Atendemos a nuestro cliente, lo tapamos nosotros y vos no te metás.
No, pero...
¿Qué llama por la vecina, usted?
¿Y usted quién es?
Mi socio.
IKEA, buenas noches.
Sí, buenas noches. Sí. Escúcheme, es una vergüenza, mi pobre vecina que juega al tenis todos los días.
Perdón, ¿usted tiene la factura de la compra?
No, la factura la compró por internet, ustedes no mandaron
pero
la factura.
Esto es un servicio de atención al cliente, no al vecino del cliente.
Sí, bueno, pero es... Bueno. Yo estoy hablando por ella, porque ella ahora está con unas llagas en la lengua.
¿Y usted cómo sabe?
Para hacer un brindis.
Y no puede hablar, y me pidió, por favor, ¿sabe cómo me lo pidió?
Sí.
Con señas, me imagino.
Sí.
Entonces me tomé el trabajo, con todo gusto me tomé el trabajo.
Sí, sí.
¿Usted por qué hace un comentario cada cosa que...
De hacer este llamado, pero me encuentro con seres soberbios como ustedes. Y...
¿Quiere que estoy anotando?
No, no, no. Y maleducados.
Ah,
escúcheme. No anote lo que le estoy diciendo.
Espere que lo borro.
No lo borre. Lo que le digo es que por favor o la ponen adentro o voy a tener que...
Perdón, ese es un asunto nuestro.
No, 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 pero es un asunto de todos.
Tenga cuidado porque está en la puerta de la cama, ahí se puede llevar.
No, no, por eso le digo, pero son tres pisos por escalera que hay que subir.
Y sí.
Y sí.
Estoy pensando que creo que sé lo que es una cama IKEA. ¿No es esa que se pone contra, se arrima, arrimada a la pared?
Sí, puede ser esa. Puede,
porque ahí dice, le ayudas a subir su cama IKEA.
Claro. Sí.
La mina se levantó recién, viene en baby doll.
Sí, y se transforma en biblioteca.
Claro, y dice, ay, tengo que subir la cama.
Claro.
Y no la puedo subir. Exacto. Entonces te la ayuda. Y dice, ¿estás segura que no quedó nadie acostado? Porque a veces pasa.
Sí.
Uno duerme con alguien, se olvida, va a levantar la cama y no la puede acomodar. Pero muy difícil que una chica te venga a hacer ese pedido.
Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Ahora,
ahora está todo bien.
Este informe atrasa variados.
Bueno, el último consejo es que olvidaste la llave o no encontrás la llave.
Exacto.
Es una gran oportunidad para pasar unas horas junto a la guapa morena del segundo piso.
Ah, no sabía que era la guapa morena.
Lo sabemos de golpe.
Sí.
Guapa morena, guapa con garbo.
Escúcheme, en el último renglón dijo que era guapa morena. Claro. El informe.
Pero esto es raro. Yo perdí la llave muchas veces.
¿Qué manda?
Nunca pasé ni cinco minutos
no, lo que sí
en la casa de la vieja de al lado.
No.
Claro. Ahí se explica todo.
Que le decía, pase, pase.
No, nunca me dijo nada, ni yo le voy a tocar el timbre a las 4 de la mañana.
No.
Ay, mire, señora, se me perdieron las llaves, ¿no me dejaría entrar un rato?
Bueno.
¿Para qué va a entrar?
Sí, sí. Se va. Usted es capaz de mudarse con tal de no ir. No.
Bueno. ¿Le gustó? Muy a mí bien, me gustó mucho, me parece que es una gran ayuda.
Creo que estamos dando servicios muy útiles
la
a la comunidad.
La gente es más feliz después de escuchar estos consejos.
No, no, no.
Está más segura en la playa.
Sí, señor.
Conquista a la chica de al lado, al tipo enfrente. Se salva de morir picado por una raya.
Sí, señor, claro que sí.
Etcétera.
Sí, la verdad que ha sido un informe delicioso. Se lo voy a decir así, delicioso. Ajá.
Delicioso.
Otra palabra más, anote.
Pero
escueto y delicioso.
Pero ahora va a venir el trío sin nombre con el sordo Gansey.
¿Ahora?
Hay que hacer una pausa primero. Bien. Y tenemos que enchufar algunos cables acá y hacer todas esas cosas. Pero si le parece, hacemos la pausa,
pausa
y ya
pausa.
Vamos con la música.
De los lunes, el eterno retorno de lo terrible. Un programa que sale los martes, pero no.
Bueno, si quiere, nos llama el maestro y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y también ponderado maestro, el sordo, Arnaldo el estreno de dos, con la voz de Manuel Moreira, y el licenciado pentacadémico,
pero piden Love Me Do de los Beatles.
Love Me Do. Bueno, a ver.
Vamos a intentarlo.
Vino el hombre orquesta acá.
A ver, qué bien, ¿eh?
A ver.
Un, dos, tres, y...
Love me do, you know I love you.
love me do.
Aquí le piden tristeza al criolla.
Ya sabemos. Ya en el patio no lucen las flores, ni se ve la guitarra colgada, ni se escucha en la verde enramada el romance campero de ayer. Ya no se hacen rodar las espuelas, zapateando un malambo en la siega, ni se escuchan los tristes de vega, recordando el perdido querer, la amorosa de ojos negros, vestida de primavera, recostada en la tranquera, no espera más al zorzal. El paisano no atraviesa la misteriosa laguna, ni si oye en noche de luna el pelicón nacional.
¡Qué bien, maestro!
En un tema que se llama Tears in Heaven,
una canción de Clapton, de Eric Clapton.
Bueno,
alguna vez la hicimos, ¿no?
Sí, ¿cuándo?
Hace mucho que no la hacemos, pero la hacíamos.
El tema se llama Tears in Heaven.
No la sabemos.
Tears in Heaven.
Ahí va.
Dale.
Dos, tres y...
Would it be the same?
llorón? Con,
¿el llorón?
¿Con coros incluidos?
Puede ser, sí, sí.
Perdón, que el cambio de temperatura me baja, me mueve las cuerdas.
A ver. Soy para el amor muy blando y a la mujer para conquistarla. Solía comer de cuando en cuando que hay que llorar para enamorarla. Me dicen los muchachos, ¿qué haces, llorón? Que no se diga, pero a mí qué, si el que más liga en el amor es el llorón.
¡Llorón!
No me preocupa lo que diga,
¡llorón!
La circunstancia es la que obliga.
¡Llorón!
A veces llora el que más liga, y siempre, siempre primero yo.
¡Llorón!
¿Qué sabes vos lo que conquista?
¡Llorón!
Que se me recita.
Lloró.
Yo pa' llorar soy un artista y siempre, siempre primero yo. Soy el payador del norte, me diplomo haciendo corte por diversión, yo tazo y rompo, y pa' bailar soy como un trompo. Me dicen los muchachos, ¿qué haces, Rolón? Que no se diga, pero a mí que si el que más liga en el amor es el Rolón.
¡Rolón!
No me preocupa lo que diga,
¡Rolón!
La circunstancia es la que obliga,
¡Rolón!
A veces llora el que más liga, y siempre, siempre primero yo.
¡Rolón!
No me preocupa lo que diga,
¡Rolón!
La circunstancia es la que obliga. Será el que más diga, y siempre, siempre primero yo. ¿Qué hacer, Rolón?
Bueno, piden un tema de música brasilera, ¿eh?
Ay.
Tarde en Itapoá.
Qué linda.
A ver.
Viene con maraca, ahí,
con maraca, sí. Con pan de letra.
Con lo que quieran, para dar ese, ¿no? Ese sí, clásico. Ese, que tiene la música brasileña, claro, ¿cierto? Sí. Es que uno la ve y se le mueve todo el cuerpo.
Calção de banho, um dia pra vadiar, um mar que não tem tamanho, do arco-íris no ar, depois na praça caí-me, sente preguiça no copo e numa esteira de vime, beber uma água de coco é bom, passar uma tarde em Itapuã, passou que há de Itapuã. Fala de amor em Itapuã, passou uma tarde em Itapuã, passou um dia em Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, fala de amor em Itapuã. Quanto mar inaugura um verde no filho em folha, comentar com dosura numa cajaza de rolha, e como olhar esquecido o encontro de céu e mar, vem devagar e sentindo a terra toda rodar. É bom passar uma tarde em Itapuã, passou que há de Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, fala de amor em Itapuã, passa uma tarde em Itapuã, passou que há de Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, fala de amor em Itapuã. Thank you.
Comienzan las vacaciones de invierno y se encuentra disponible la trompeta de Gillespie. Impecable.
Vamos. Bueno, Misty también.
¿Misty?
¿Vas a Misty?
Qué lindo.
Es uno de los temas más pedidos del último año.
Muy bien.
Mi bemol.
Mi bemol.
Sí, señor.
Ya que estamos en el territorio de Misty, podemos ir a música de Herbie Hancock. ¿Qué le parece?
Muy bien.
Sí. Herbie Hancock.
Sí, Herbie Hancock.
Uno de los grandes maestros del jazz moderno.
¿Qué vamos a tocar? Walter Nelson Man.
Ah, Walter Nelson Man.
¿Cuál es?
Sí.
Esa.
Sí.
Esa
misma. ¿Y nos vamos con esta?
Sí.
Ahí
en
tenemos
con saxo,
¿no?
Era, ¿no?
Sí.
Exactamente.
Sí. Sí.
Vamos,
dale, vamos. 1, 2, 3, ¡eh!
Thank you. para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.